Buenas tardes, bienvenidos a La Rotonda, bienvenidos a esta tertulia que cada tarde organiza esta emisora a través de la cadena COPE en Valladolid, hablando de Semana Santa. Y hoy es el día, finalizando esta semana, de hablar con el presidente de la cofradía de El Santo Cristo del Perdón, Pedro José Estrada Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Luis Caramillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tellez Perfumería, la atención más cordial. Tellez Perfumería, las mejores marcas. Tellez Perfumería, complementos, perfumes, regalos, siempre con la ilusión de hacer de su compra algo interesante. Tellez Perfumería, Teresa Gil, 8.
Bueno, pues comencemos la tertulia dedicada en este fin de semana a la cofradía del Santo Cristo del Perdón. Pedro José, eres posiblemente, sin lugar a dudas, el presidente más joven, ¿no?, de las cofradías vallisoletanas.
Pues no lo sé, quizá me parece que ha habido, sí, un precedente en la hermandad, nuestro padre Jesús hasta la columna.
Pero en este momento que estoy presente.
Pues quizá, no lo sé, no tengo conocimiento.
¿Y uno de los más cansados?
Posiblemente.
¿Por qué? Vamos a ver, cuéntanos.
Bueno, pues aparte de ser presidente en la actualidad, pues ha venido uno ya desempeñando distintas labores en directivas anteriores, tanto de vocal como secretario, vicepresidente. Y bueno, ya son muchos años.
¿Qué man? Estos cargos que son cargas porque no se percibe nada.
Pues a la larga yo creo que sí, a la larga creo que sí.
¿Y por qué queman?
Bueno, pues quizás no salen las cosas como, no sé, como se pone ilusión en ellas en un principio, o como se pretende, no sé, en parte por determinados miembros de la cofradía tienen una visión distinta a lo mejor de otros miembros o del enfoque que puede darle la Junta de Semana Santa. Y entonces, pues no sé, no, acabo no hartándose de
demás. ¿Esto es un muro?
No diría tanto
infranqueable.
Como, no diría tanto como el muro. Lo que pasa es que tenemos conceptos distintos.
Hombre, pero es que lo digo porque es descorazonador ver a un hombre joven, prácticamente el presidente más joven, decir poco más o menos que está cansado, ¿no?
Bueno, cansado ya digo porque no acabo de empezar ahora en tareas directivas, llevo desde los 17 años, entonces ya son prácticamente 15 años en distintas directivas y acaba uno hartándose, aparte que bueno, también tiene unos problemas de trabajo y particulares, ¿no?, que bueno, que muchas veces limitan la labor de
respóndeme directivo. Respóndeme a una pregunta: ¿le falta espíritu juvenil a la organización de la Semana Santa de Valladolid?
Indudablemente que sí.
Yo creo que lo dice todo.
Una de las cofradías con una tradición también importante, la cofradía del Santo Cristo del Perdón. ¿Qué sucede, Pedro, con esa procesión que siempre se conoció en Valladolid como la de los presos y que nos hemos quedado sin eso, sin presos?
Bueno, efectivamente, como
qué
tú
difícil hoy día.
Acabas de decir, nosotros somos una de las cinco penitenciales en sus orígenes, concretamente la penitencial de la Pasión. Hoy día queda pues el resto de esa cofradía, que es la comisaría del Cristo del Perdón, pero eso no quita para que nosotros intentemos, no sé, por lo menos la junta directiva que está en la actualidad, recuperar en parte esa tradición de la primitiva cofradía de la Pasión y darle el enfoque que tuvo sus orígenes, ¿no?
¿Y por qué ya no se suelta al preso como se soltaba antes?
Bueno, eso es un problema. Efectivamente.
No, es decir, no, lo que no se entiende es que si está la tradición en Valladolid,
Málaga sigue,
hace tiempo,
con el Jesús es el rico.
Simplemente el traslado de penitenciaría ha supuesto justamente cambiar toda la procesión y eso no sucede porque es muy sencillo, imagino, esa misma persona que va a ser liberada esa misma tarde de Jueves Santo, pues por supuesto no se va a hacer esa procesión hasta Villanubla, sí, pero sí que se le podría bajar a la Audiencia Nacional, a la Audiencia Provincial, y a la Audiencia Provincial pues tener ese mismo acto que se hacía antes en la cárcel, ¿no?
Por supuesto, se hicieron algunas gestiones a nivel de cofradía nuestra y de Junta de Semana Santa con la audiencia, incluso yo creo que se llegó a contactar con el Ministerio de Justicia, pero parece ser que no estaba por la labor de conceder indultos. Simplemente tenía, parece ser que el derecho adquirido la cofradía de Jesús el Rico, como
exacto,
me has dicho.
Es que además es la única de España en este momento, había más que...
Efectivamente, eso no quita para que nosotros tengamos la tradición, como así consta en libros de la cofradía.
Y una ordenanza real.
De que teníamos el derecho de liberar un preso el día de la fiesta de la cofradía, que era la liberación de Guayacán de Bautista en el mes de agosto. Y entonces, como bien has dicho, efectivamente no haría falta ir hasta Villanubla. Precisamente nosotros queremos, no sé, simbolizar, si se puede de alguna manera, en la Real Cáncer de Chancillería, hoy convertida en Biblioteca de la Universidad, que es el lugar primogénito donde empezó a actuar la cofradía, en atención a los ajusticiados, y entonces simbolizarlo en ese edificio, se podría hacer, lo que tú bien has comentado antes, Luis, un traslado de un posible liberación de un preso desde Villanubla a ese edificio, ahí hacer un, no sé, una salida simbólica, creo que con buena voluntad ciudadana se podría hacer.
Pedro, y que quede claro que no va sin mala intención la pregunta, somos capaces de tener una procesión en la puerta de la Chancillería, de la Real Chancillería, y no somos capaces de, en vez de mirar a la Chancillería, mirar hacia el otro lado, que hay una residencia de ancianos.
Bueno, es lo de la doble intención.
Me refiero.
De la pregunta.
Me explico, ¿no?
Sí, perfectamente. Bueno, eso, no sé, son diferentes visiones de ver la procesión, o criterios o formas de pensar entre la Junta de Semana Santa y nosotros. Anteriores juntas de Semana Santa querían, no sé, desviar un poco el sentido de esa procesión, que no es concretamente al atender en esa procesión a los ancianos, cosa que no nos apartamos en ningún momento. Es más, la cofradía nuestra ha tenido actuaciones con los ancianos, a nivel particular y fuera de la Semana Santa. Nosotros ni mucho menos queremos renegar de actuar o de echar una mano a lo que haga falta a los ancianos, pero creemos que esa procesión no es el motivo de esa procesión, no es el atender a los ancianos o el hacer un acto.
Yo creo que los ancianos no tienen nada que perdonar.
Bueno, efectivamente, yo creo que a lo mejor tenemos más los jóvenes que los ancianos.
De carne y hueso.
Por eso digo, yo creo que el sentido está clarísimo.
El sentido de la procesión, la cofradía de sus orígenes se fundó para atender a los que morían ante año en los caminos, que se ahogaban en el río Pisuerga, como datan los libros, hacerles un entierro y atender a los ajusticiados. Entonces hoy día, pues quizá esa labor de la cofradía pues no la tengan otros servicios sociales.
Vamos a hacer, si os parece bien, una breve pausa y continuamos. Estamos en la cadena COPE en Valladolid.
Florenci está en primavera. En Florenci tenemos toda la moda joven para ti, mujer. Los últimos colores y diseños en trajes, vestidos, blusas, faldas. Ven a la primavera de Florenci. Florenci, Teresa Gil, 16.
Bueno, pues seguimos compartiendo este tiempo de radio dedicado a nuestra Semana Santa. Comentábamos ayer, Pedro, con el presidente de la cofradía de nuestro padre, Jesús Nazareno, si no se estará quedando la Semana Santa de Valladolid en la superficie y no ahondará en las auténticas vivencias de los cofrades.
Pues yo pienso que ya hace tiempo que se ha quedado, creo, a mi modo de entender, en la superficie. Simplemente, generalmente, la mayoría de los cofrades se limitan a lo que es el salir de Semana Santa, al preocuparse de ir a una procesión o a la otra, y prácticamente nada más.
¿Hay muchas altas este año en el Cristo del Perdón?
Bueno, hasta la fecha tenemos alrededor de unas 50 o 60 altas.
Es importante el número de personas que se siguen apuntando a las cofradías, ¿no?
Sí, nosotros llevamos una temporada bastante buena de 5 o 6 años para atrás, que en casi todos los años apuntan unas 70 o 80 personas, vienen de los 70 entre hombres y mujeres.
¿Se ha notado la aportación de las mujeres, la unión de las mujeres a las filas vestidas de cofrades?
Bueno, concretamente en nuestra cofradía no se ha notado mucho porque, según estatutos, tenemos estipulado que, en principio, de momento, las mujeres no pueden procesionar con hábito. O sea, pueden salir, si quieren, de paisano o con el traje de mantilla española, pero de momento el tema de salir con hábito lo tenemos prohibido, por decir así.
¿Qué otras actividades realiza, Pedro, la cofradía del Perdón durante el año?
Bueno, pues durante el año tenemos algunas actividades, aparte de la Semana Santa, como puede ser, bueno, hemos tenido, ahora nos hemos dejado un poco de lado, precisamente por eso, falta de colaboración o falta de gente joven que quiera mover el asunto, pues hemos tenido unas actividades con grupos juveniles de la cofradía, actividades dedicadas, pues eso, a actividades al aire libre. En el verano concretamente se hizo alguna pequeña acampada, alguna vía a museos.
Y concursos fotográficos nos falta nunca, ¿no?
Sí, tenemos hace ya 13 años alternativos que vamos organizando. Primero fue de carácter local, provincial, después ha sido regional, que es el tercer año consecutivo este, que lo hemos hecho carácter regional. Y bueno, creo que está teniendo una aceptación bastante aceptable. Este nos han presentado alrededor de 100 fotografías y ha sido una sala de exposiciones de la Caja Popular. Y bueno, creo que la gente va respondiendo.
¿Qué supone para vosotros tener una imagen como el Cristo del Perdón o el Cristo del Humilladero, que como se llamaba antaño?
Bueno,
es una de las demás devoción, sin duda alguna.
Bueno, Cristo de la humildad, más concretamente,
la humildad, sí.
el nombre que le llega. Bueno, pues supone una de las tallas, me parece a mí, uno de los pasos más característicos de la Semana Santa de Galicia, uno de los que más devoción tiene, junto con otros pasos que pueden ser de las penitenciales, como puede ser el Nazareno o la Virgen de la Veracruz, las Agustias, de los más característicos, de los que más devoción pienso que tiene la gente en Semana Santa. Vamos, Semana Santa durante el año, la vida.
¿Por fin de quién es? ¿De Dios de Turanco o de Bernardo del Rincón?
Parece ser, según los estudiosos, concretamente la última investigación sobre la talla, me parece que es de María Aurora Viloria, creo que lo atribuyen a Bernardo del Rincón. Hasta ahora creíamos que era de Francisco de Turanco, pero parece que las últimas investigaciones lo atribuyen a ese señor.
Esas investigaciones se hicieron por parte del Departamento de Arte de nuestro Unidos allá, y parece que hay documentos, uh-huh. Yo al menos he leído documentos en los que coincide justamente ese contrato, uh-huh, con las características del
señor de Turanca. Lo único que hizo fue hacer posteriormente una copia para un pueblo de Valladolid.
Sí, lo que pasa es que en los libros de actas ni de la cofradía figura como cofrade nuestro, bueno, igual que figuraban otros muchos escultores antaño, ¿no? Entonces quizá a lo mejor es
por ahí se inclinara.
Por ahí era la inclinación a que fuera este señor.
Da lo mismo, ¿no? Que sea de uno o de otro, porque al principio a la cofradía parece que le costó algo cambiar, que le cambiara la autoría, claro, ¿no?
Que es que sí, te cambian de la noche a la mañana el autor y tampoco te dan muchas explicaciones o te aportan documentos, ¿no?
Lo que pasa, Luis, es que yo creo que la Semana Santa de Valladolid está muy muy necesitada de una historia
bien hecha, por otra parte,
de una historia que date pues grupos escultóricos, porque la verdad es que los trabajos de que se dispone hoy día, que son trabajos sin duda alguna ya caducos, en el sentido de que bueno, pues han sido superados con estudios muy posteriores, pues hay constantes contradicciones. No hay ninguna sola publicación que hable de que Bernardo del Rincón fuera el autor del Santo Cristo del Perdón.
Esta misma semana, recuerdas, y recordamos a nuestros oyentes que comentábamos también la nueva autoría, bueno, la autoría al menos de esa imagen de la oración del huerto, ¿no?
Sí, sí, de un discípulo aventajado de Andrés Solanes,
sí, Solanes. Discípulo aventajadísimo,
sí,
de
Gregorio Fernández. Que cada año nos sacan un autor nuevo, ¿no? Vamos, a mí me parece estupendo que se investigue y se intente indagar quién es el verdadero autor, ¿no? Lo que pasa es que, claro, creo que deberían ser quizá un poco más serias a veces estas investigaciones.
¿De qué forma le podríamos dar ánimo al presidente de la cofradía para que no se marchase? Que se marcha la gente joven de la Semana Santa, bueno, no sé qué va a pasar.
Bueno, vamos, en principio ánimo tiene uno, ¿no? Lo que pasa es que ya digo que hay veces que se juntan problemas que no solo son incluso de cansancio, sino problemas particulares, que muchas veces pesa más la obligación que la devoción.
Yo creo que lo ha dicho él. Yo creo que el ánimo que habría que darle es el rejuvenecimiento en espíritu de la Semana Santa de Valladolid, el desbloqueo de unos planteamientos, bueno, pues que pueden ser más o menos discutibles, que funcionaron en su tiempo, pero que a lo mejor hoy día conviene revisar, y que bueno, al fin y al cabo hagan de la Semana Santa de Valladolid eso, bueno, que es ya de por sí, ¿no? Que yo creo que nadie, que no necesita tarjeta de presentación.
No podemos estar, claro, y yo estoy de acuerdo contigo, no podemos seguir anclados en un pasado cuando la realidad, y es como los libros que manejamos de historia de la Semana Santa, que no tiene nada que ver con la realidad actual, ¿no?
Claro, es que eso es cierto. Yo creo que si ahondamos en los estatutos, bueno, falta esa historia de la Semana Santa de Valladolid que nos permita ahondar, pero bueno, yo podría hablar de la historia que se ha hecho en Zamora, de cofradías y de la propia Semana Santa. Es que si nos quedamos en la esencia, bueno, pues tendríamos que ir a los entierros de todos los cofrades cuando son 5.000 y pico, vivan donde vivan. Es que tendríamos que darle a la viuda 3 reales y medio, uh-huh, o 4 reales y medio. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que revisar ese espíritu de las cofradías,
sí, ¿no?
Hay que revisarlo, hay que adaptarlas a la función social de hoy día. ¿Y cuál es la función social de hoy día? Pues formar el cofrade. Pues vamos a por ello.
Uh-huh.
Vamos a por ello. ¿Cuál es? Realizar mejoras en el templo, que al fin y al cabo templo es iglesia, iglesia es, uh-huh, sociedad, conjunto de personas. Pues atender las necesidades de las iglesias. Y luego hay que sacar las imágenes a la calle, bueno, también, ¿por qué no?
Pues Pedro José, no, piénsatelo, que la Semana Santa está ya 22 días.
No, bueno, vamos, yo desde luego la ilusión la tengo puesta en la Semana Santa. Vamos, intentamos que salga adelante pues como los demás años. O sea, que no hay ningún inconveniente en ese sentido. Luego Dios dirá.
Presidente de la cofradía, al menos hasta ahora, de la cofradía del Santo Cristo del Perdón, gracias por haber compartido este tiempo de radio, que hablando de lo nuestro, hablando de la Semana Santa. Luis Caramillo, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Y a todos ustedes, bueno, pues la cita ya lo saben, en la rotonda, a partir de las 3 de la tarde, volveremos a abrir esa puerta que hablará de la Semana Santa en Valladolid.
En Radio Popular de Valladolid, de la cadena COPE, en el programa La Rotonda, les ofrecemos la Semana Santa de Valladolid, paso a paso. Un
un recorrido a través de los distintos grupos profesionales que nuestras cofradías sacan a la calle en Semana Santa.
Avance.
Avance.
Con una
avance. Avance. Avance.
Con la energía del futuro, limpia, cómoda y de alto rendimiento. Avance con el gas natural, la energía cuyas ventajas disfrutan ya en España 7 millones de usuarios. Gas Valladolid, sociedad para la distribución de gas natural en nuestra ciudad. Gas Valladolid, servicio y continuidad.
Hoy les hablaremos del paso El Descendimiento. El paso del Descendimiento es uno de los más espectaculares, si no el más, de cuantos desfilan en las procesiones de la Semana Santa de Valladolid. Gregorio Fernández alcanza con este grupo el culmen de la composición, la estética y la perfección. El Descendimiento fue encargado por la Cofradía de la Cruz en el año 1623. Un año tardó en realizarlo el escultor y procesionó por primera vez en la Semana Santa de 1625. La obra fue realizada por Gregorio Fernández por encargo de los entonces alcaldes de la cofradía, Juan Ximeno y Francisco Ruiz. Gustó el trabajo realizado por Gregorio Fernández a la cofradía de la Cruz y lo pagó en dos partes, aunque la segunda de ellas, de 1000 ducados, nunca llegó a ser percibida por Gregorio Fernández, que falleció antes de cobrarla. El Descendimiento recoge el momento en que Jesús es desclavado de la cruz y descendido para ser enterrado. Forman el conjunto un total de 7 figuras. En lo alto de la cruz podemos ver a Nicodemus y José de Arimatea, que desclavan y sujetan el cuerpo de Cristo, que ya presenta sus brazos sueltos en actitud decadente. La Virgen, San Juan y María de Magdala se encuentran en la parte baja de la cruz, con los brazos extendidos para recibir el cuerpo de Cristo. Hay un séptimo personaje que presencia la escena y cuya identidad nunca ha preocupado. La secuencia de la Pasión parece que fue copiada por Gregorio Fernández de un cuadro de Pedro de Campaña. Todas las figuras que componen este paso son las originales que salieron del taller de Gregorio Fernández, a excepción de la imagen de la Virgen. Esta imagen alcanzó gran devoción entre los vallisoletanos, lo que llevó a la directiva de la Cofradía de la Veracruz a tomar la decisión de separarla del paso original y rendirle culto en la iglesia de la Veracruz y procesionarla en un solo paso. Para ello decidió realizar una copia que colocaría nuevamente en el paso del Descendimiento. Esta copia se procesionó por primera vez en 1758. Hay que señalar la monumentalidad de este grupo escultórico de la Semana Santa de Valladolid, todo él tallado en madera de pino de una sola pieza. Pesa más de 3 toneladas y es particularmente espectacular el momento de la salida y la entrada del templo en la Veracruz. Precisamente en la puerta de la iglesia de la Veracruz surgió la triste anécdota que ha dado nombre a este grupo. En Valladolid, hablar del Descendimiento es hablar del reventón. Era la Semana Santa de 1741. La procesión se había desarrollado con total normalidad y los costaleros procedieran a devolver el paso al templo de partida. En ese momento, el grupo escultórico se inclinó peligrosamente, desplazándose hacia un lateral y aprisionando a uno de los costaleros, que falleció reventado en el acto. Durante todo el año, el paso se guarda en la iglesia penitencial de la Veracruz.
Esta cofradía fue fundada en el año 1939, cuando contaba entonces tan solo 87 cofrades... a los que se unieron más tarde los miembros de la Hermandad del Santo Cristo de la Buena Muerte, que se encontraba en trance de desaparición. Visten los cofrades túnica y capuchón morado, capa blanca, cíngulo morado, guantes blancos y zapato negro. Desfilan en la tarde del Jueves Santo en la procesión de la Amargura y el Viernes Santo en la procesión general de la Pasión.
Les hemos ofrecido la Semana Santa en Valladolid, paso a paso.
Buenas tardes. Como cada día en la Rotonda abrimos nuestra tertulia cultural. Una tertulia cultural que viene dedicándose a la Semana Santa de Valladolid en estos últimos días, en Cuaresma, por supuesto. Y en la tarde de hoy la presencia del presidente de la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús, atado a la columna. Alfredo Esteban, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Luis Aramillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos aquí este tiempo de radio que dedicamos a nuestra Semana Santa, como cada tarde, en la rotonda. Bueno, que estábamos hablando...
Sí, ¿de qué ausencia de publicaciones ausencia? Relacionadas con la Semana Santa de Valladolid?
Sí, ¿verdad? Eso lo hemos comentado aquí hace muy pocos días, ¿no, Luis?
Uh-huh.
Alfredo, ¿cómo se presenta la Semana Santa de este año?
Bien, con ciertas dificultades hasta el momento, pero yo creo que de este momento hasta ya los días de la semana, pues serán más tranquilos.
La Semana Santa, hablábamos justamente con el presidente de la Cofradía Penitencial de la Veracruz y esas dificultades de, no sé si de diálogo, de conversación o de qué, con las hermandades penitenciales y las cofradías que allí tienen su sede, y una de ellas era la del atado a la columna. ¿Se va a procesionar la cofradía del mismo nombre al Cristo del mismo nombre?
Sí, sí, por supuesto. Aunque yo, como ya incluso en el año pasado cuando se iniciaron algunos problemas, dije que ya en estos momentos y por razones obvias, creo que, bueno, yo he firmado un acuerdo con estos señores de momento y dadas las circunstancias y el momento actual, pues como pienso que no voy a ser muy objetivo, entonces creo que es mejor dejar el tema.
Pero a mí me parece, ya lo comentamos con ocasión del programa que dedicábamos a la cofradía del Cristo del Despojo, a mí me parece una pena eso de tener que estar pendientes de un hilo para que saques a procesionar la imagen que precisamente da nombre a la cofradía.
Yo creo que esto es una de las cosas que en esta ciudad deben de clarificarse. Yo creo que más o menos pronto se aclarará. Yo en repetidas ocasiones he pedido que se me clarifique y espero que en breve plazo de tiempo pues la autoridad eclesiástica me clarifique este punto, que es lo que me queda todavía dudoso del tema.
En cualquier caso, está asegurado que en los próximos años el atado a la columna será procesionado por su cofradía.
Sí, 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 el convenio finaliza el inicial hasta 31 de diciembre de 1999 y renovable por otra cantidad de años igual. O sea, quiero decir que de momento parece ser que está asegurado el tema hasta el 2010.
¿Cómo está de cofrades la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús a toda la columna?
Pues yo creo que, aunque me gustaría seguir siendo una cofradía, digamos, más bien media, tirando hacia abajo, pero la verdad es que se nos está desbordando un poco el tema. Y en estos momentos andamos alrededor de los 710-720. En estos últimos días creo que llevamos pues hechas unas 55 altas, más o menos, pero en esta época última.
Hay un cierto boom en apuntarse a las cofradías de Semana Santa.
Sí, entiendo que sí. ¿Jóvenes? Entiendo que en este momento sí. Sí, sobre todo jóvenes. Bueno, de todas maneras nosotros hay que reseñar una partida de gente relativamente mayor que se ha hecho de la cofradía, gente seria, gente que quizá no vaya a vestirse de hábito, pero sí que nos va a seguir en las procesiones, ¿eh? Y sobre todo en esas de por la noche suelen asistir.
¿Qué pagan los cofrades de toda la columna?
Bueno, nosotros tenemos una cuota, me parece que seremos de los medios de Valladolid. Andamos alrededor de las 400 pesetas año, creo que es ridículo, pero las cosas son así. La Semana Santa de Valladolid tiene unas características muy determinadas y
las cosas no tienen por qué ser así, ¿eh?
Bien.
Es decir, siempre he defendido que la Semana Santa fundamentalmente o básicamente deben de financiarla las personas que de ella participan y que en ella colaboran. Es decir, de la Semana Santa saca un beneficio evidente la ciudad, con lo cual la ciudad obviamente tiene que apoyar a la Semana Santa, y así lo hace, desde mi punto de vista, insuficientemente las instituciones, pero claro, también tiene que hacerlo los cofrades. En una ciudad como Valladolid, donde prácticamente ciudadano pertenece a cofradía, es decir, no se da esa situación que hemos comentado también en otras ciudades, donde un cofrade pertenece a varias cofradías, prácticamente aquí uno pertenece a una, bueno, los 400 pesetas al año.
Eso es muy relativo, ¿eh? O sea, yo conozco a bastante gente que no sé si para bien o para mal pertenece a bastantes cofradías, algunos a casi todas. Pero tampoco estoy muy de acuerdo contigo, lo de las 400 pesetas es una cuota, y creo que prácticamente nosotros nos estamos manteniendo no te voy a decir que muy bollantemente, pero sí con otros ingresos que parten de la cofradía. Y parten de la cofradía como hermandad, entiendo, ¿eh? Cosa que me da la impresión de que solamente nosotros, que hemos iniciado hace 2 años, por ejemplo, los hábitos, generalmente tenemos un grupo de 20 hermanas que les confeccionan prácticamente. Los que no damos abasto, claro, tenemos que enviarles a otros sitios, pero fundamentalmente esos son unos ingresos bastante limpios. Bueno, ingresos entre comillas.
Sí.
Digo entre comillas porque, lógicamente, el hábito, lo que se paga, digamos, la persona que ingresa no cubre los gastos de su valor, ¿eh? Y tenemos que andar buscando, pues bueno, precios un poco asequibles, pero entre unas cosas y otras, pues bueno, pues es un mantenimiento. Y otras cosas que hacen, pues otros hermanos, hombre, como no sé, pues esos capuchones que se venden en las mesas petitorias, también son hechos por hermanos. Tenemos un escayolista que, en fin, que bueno, que este señor nos les hace, otro hermano lo pinta, en fin,
sí, que
al final pues vamos haciendo, pero vamos, son unos ingresos de un grupo de hermanos de la cofradía, que normalmente no es muy dado en las cofradías vallisoletanas, tristemente.
Pero desde luego. Vamos a hacer aquí una breve pausa, estamos en la cadena COPE, en la rotonda. Bueno, pues aquí seguimos hablando con el presidente de la hermandad penitencial de nuestro padre Jesús, atado a la columna, con Alfredo Estebanet. ¿Qué tradición tiene esa prisión, que a mí me gusta tanto, la de la promesa de la Pilarica?
Bien, yo es que quizás sea el punto débil mío, ¿no? Esa procesión en la que este año además tenemos unas características, vamos a tratar de impulsarle un poco y haremos, pues no sé, un poco de publicidad de ella dentro del barrio de la Pilarica, a ver si nos acompaña el barrio seriamente. Sabemos que hay muchas personas del barrio que nos acompañan ese día y que la plaza generalmente se llena. Este año creo que tiene unas características especiales, son las bodas de plata de nuestra asistencia a la Pilarica. Digo bodas de plata porque son 25 años, aunque probablemente sea la 26 vez que sí. Lleguemos allí. Pero bueno, esto como es muy relativo, vamos a tratar de considerar que son las bodas de plata de la asistencia a este barrio y trataremos de hacer unos carteles, pues, en fin, creo que es bastante emotivo.
25 años da perfectamente para que, bueno, pues mucha gente conociera aquella primera vez y conozca esta de 1990, ¿no?
Sí. Creo que hemos seguido siendo fieles a nuestra tradición desde la época inicial de las congregaciones marianas. Nosotros, como sabéis, hacemos voto de silencio en las procesiones y es una de las cosas que desde el principio tratamos de inculcar a nuestros nuevos hermanos, sobre todo a los niños pequeños, que, hombre, pues no puedes garantizar ese silencio. Pero en cuanto llegan a una cierta edad, creo que se cumple con bastante rigurosidad en el caso nuestro, ¿eh? Y desde ese primer momento, ese silencio que nosotros tratamos de transmitir desde el principio, con aquella campana que iba sonando, o aquella trompeta, que con aquel sonido que era bastante impresionante, pues hasta el momento actual creo que no ha perdido, sino al contrario, cada vez vamos ganando un poco en esas personas que nos acompañan desde la Veracruz hasta la Pilarica y que van haciendo realmente penitencia. Hay que ver que hay algunos años, no sé si el año pasado, hace 2 años, creo que hacía del orden de 2 o 3 grados bajo cero. Y el estar allí en la Pilarica en ese momento, pues es, creo que merece la pena el seguir manteniendo este tipo de procesiones. A mí por lo menos me gusta y creo que son de las que hacen afición, como dirían los futbolistas.
Alfredo, hemos comentado en tertulias anteriores ese cierto estancamiento que se denota en nuestra Semana Santa, ¿eso es cierto?
Bien, ¿estancamiento en qué sentido? Porque
en todos los sentidos.
Falta de actividad general de la Semana Santa, es decir, acordarse de la Semana Santa...
Por costumbre casi.
Sí, acordarse bien de la Semana Santa porque, bueno, porque la cuaresma alerta que hay que abrir los arcones, que hay que sacar las túnicas, que durante el año prácticamente no hay nada, bueno, pues ahora se hacen 3 vía crucis y ya se justifica todo.
No. Yo creo que, bueno, hay una serie de cofradías que están en esta posición y la nuestra también, ¿eh? Porque hay hermanos de Semana Santa y otros hermanos que no son de Semana Santa. Y para desgracia de todos, pues sí, creo que en Valladolid hay un porcentaje muy alto que son única y exclusivamente de Semana Santa. Nosotros creo que a lo largo del año y como consecuencia de nuestra procedencia de congregaciones marianas, tenemos un una serie de actos repartidos a lo largo del año y que pueden ser, bueno, motivo de unión bastante y que hacemos bastantes cosas. Nosotros, nada más terminar esto, en el mes de mayo tenemos unos actos marianos, tenemos unas misas y, bien, creo que es un motivo de unión entre los hermanos. También tengo que decir que no, eso es muy, es una asistencia masiva de hermanos, eso es triste, pero es así. Después, en a lo largo del verano, bueno, pues tenemos una serie de reuniones. Después, en el mes de diciembre, hacemos la novena a la Virgen. Llevamos 3 o 4 años haciendo esta novena y que creo que a medida que va pasando el tiempo, pues va sedimentando un poco esos inicios un poco duros, Y después, bueno, pues por estas fechas queremos hacer alguna cosa más. Lo que pasa que, claro, tienes que ir progresivamente haciéndolo. Yo ya te comentaba anteriormente que nuestras hermanas, y esto es un acto de hermandad, y que nuestros hermanos hacen una serie de cosas por la cofradía, como lo de hacer los hábitos y tal. Creo que esta veintena de hermanas, no se puede negar que no son solamente cofrades de Semana Santa o de la semana, sino que llevan desde principios de enero hasta la Semana Santa trabajando por y para. Entonces creo que eso, pues bueno, sí.
No hacen de la Semana Santa un hecho aislado.
No hacen una cosa. Pero bueno, son casos también un poco muy particulares y que a lo mejor yo estoy tratando de inculcar a la hermandad mía, vamos.
Alfredo, el grueso de los actos los celebran ustedes en San Miguel, a pesar de que haya traído al Cristo toda la columna en la Veracruz.
Sí. Bueno, es que antes creo que se ha dicho que las cofradías que tenemos nuestra sede en San Miguel, en la Veracruz. Nosotros desde el principio, bueno, desde el año 82 concretamente, que nos desvinculamos de los jesuitas, estamos vinculados a la parroquia de San Miguel y San Julián. No quiere decir que, claro, lógicamente no hagamos los actos del Cristo o el Triduo, que quizás sean los únicos actos que hacemos en la Veracruz. El resto, todo el año, estamos afincados en nuestra sede y estamos allí, y allí es donde hacemos nuestros actos.
¿De qué forma participan con la parroquia?
Bueno, nosotros con la parroquia nos gustaría participar también bastante más. Simplemente en la parroquia en estos momentos está, bueno, colaboramos en catequesis y otras cuestiones propias, ¿no?, de cara a los chavales, pero nada más.
Alfredo Estebanes, presidente de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, hemos agotado nuestro
atado
tiempo.
A la columna.
Perdón, de atado a la columna. ¿Qué he dicho?
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Jesús Nazareno.
Jesús atado a la columna. Esa maravillosa imagen de Gregorio Fernández.
Gregorio Fernández.
Dicen que le habló al escultor cuando finalizó.
Bueno, eso además está escrito. Está escrito, aunque sea en tradiciones populares.
Sí, no me extraña por la perfección del Cristo. Alfredo, lo dicho, gracias por habernos acompañado en esta tertulia a través de la rotonda. Que salga la Semana Santa como ustedes desean, es decir, bien.
Hombre, eso esperamos. Y muchas gracias a vosotros por estas cosas que hacéis, que tampoco proliferan mucho, vamos, dicho ya de paso.
Luis Jaramillo, gracias, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Hola, buenas tardes. Comenzamos aquí una tarde más en la rotonda. Nuestra tertulia cultural dedicada a la Semana Santa de Valladolid. Luis Jaramillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que dar igualmente la bienvenida a Miguel Ángel Fernández del Campo, que es hermano ministro en funciones de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Confíe su lista de bodas a Javier, porque en Javier encontrará la lista de bodas más completa y atractiva. Cuberterías, vajillas, cristalerías, regalos seleccionados. Javier, Plaza Mayor 13, Constitución 1.
Bueno, pues lo dicho, comenzamos aquí nuestra tertulia, como todas las tardes en la rotonda, y como está presentado ya nuestro invitado, es el momento de comenzar a hablar con él. Cofradía de la Orden Franciscana Seglar, es decir, conocida por la Cruz Desnuda.
Sí, señor.
¿Cuántos cofrades tiene en este momento, Michel?
En la actualidad rodamos los 260 hermanos, de ellos son 140 mujeres y unos 120 hombres.
Te presentamos antes como hermano ministro en funciones. Son unos cargos, unos títulos distintos al resto de las cofradías, ¿no?
Sí, por supuesto, afrentas la orden franciscana, porque la cofradía desciende de la orden franciscana, pues tiene un organigrama jerárquico diferente pues a las demás cofradías, a fin de cuentas es una orden, y los cargos pues están divididos en hermano ministro, hermano abad, que es el hermano más antiguo, el presidente saliente, y pues está el contable, está el contador, hay una serie de cargos pues que son parecidos a las demás cofradías.
Hay una serie, hay en estos últimos años...
Bueno, perdón, sí. por agotar este tema antes, ¿seguís entroncados totalmente con
sí, totalmente, la venerable totalmente, orden totalmente, tercera? Totalmente. Ahora es orden Francisca Aguilar por cambios de desde Roma han cambiado el título y ahora ya no se llama venerable tercera, se llama orden franciscana de Aguilar, pero seguimos todavía entroncados.
Sí, y vuestra sede es la iglesia de los franciscanos.
Sí, sí, sí.
Y trabajáis conjuntamente con la orden allí.
Sí, por supuesto.
Preguntaba que es una de las cofradías que ha visto incrementar su número de cofrades, pues quizá con más abundancia, ¿no?, en los últimos años.
Hombre, no se ha habido un auge en la Semana Santa a nivel general en todas las cofradías. Y hombre, nosotros hemos sido también partícipes de este aumento de cofrades. Y hombre, hemos crecido progresivamente, lentamente, pero vamos creciendo poco a poco.
Miguel Ángel, ¿qué actividades realiza la cofradía de la Orden Franciscana Seglar durante el año?
Pues hombre, centrándonos por ejemplo en cuaresma, empezamos con todos los, durante la cuaresma, miércoles, viernes y domingos, desarrollamos ahí en la iglesia de los padres franciscanos un vía crucis, esto pues vestidos con el hábito y alrededor de la iglesia lo que es el vía crucis. Luego pues no sé, actividades culturales, actividades al aire libre, como bien se han hablado los oyentes de esta cadena, pues no sé, el Camino de Santiago que desarrollamos este año pasado.
¿Qué experiencia recuerdas aún? Esa experiencia imagino que es inolvidable.
Inolvidable, por supuesto, y como que esperamos volver a repetirla en años venideros.
Una experiencia que todos nuestros oyentes, como tú bien decías, tuvieron prácticamente punto a punto y día a día ese recorrer por aquellos caminos, por el conocimiento de aquellas gentes, ¿no?
Y aparte que era una actividad pues como de cofradía pues bastante buena, bastante favorable, no sé, donde los mismos hermanos, los hermanos cofrades, igual que la redundancia, nos hermanamos bastante.
Oye, yo me gustaría saber, ¿para vosotros tiene un significado especial el que sea la cruz, simplemente el madero?
Por supuesto, no sé, nos sentimos además bastante orgullosos porque nuestro sentimiento de cofradías es y de orden es el de austeridad, el de sencillez, el de pobreza. Entonces pues la cruz, si nada más, solo la cruz, pues nos inspira bastante sencillez y bastante austeridad.
Cruz que tenéis durante todo el año en la iglesia.
Sí, en la misma iglesia de los padres franciscanos.
Y que además tienes hasta su pequeña historia, ¿no?
Hombre, la cruz esa se ha partido varias veces, ocasionando casi algún percance hace unos 15 años. También hace 3 años se volvió a partir, esto no fastidiando ni las tallas de la misma carroza ni las cayó leñada, cosas bastante...
La realidad es que es un auténtico espectáculo ver cómo se coloca esa cruz en su carroza, ¿no?
Ah, sí, por supuesto, la colocamos bastante bastante ancestralmente, es decir, no sé, nos subimos encima de unos tejados de unos soportales que hay ahí mismo en la cofradía y con unas cuerdas pues hacemos una especie de descendimiento de la cruz, elevación y descendimiento de la cruz reales.
¿En qué procesiones participáis?
Participamos en la del Jueves Santo, en la de Nuestra Señora de la Amargura que sale en las Delicias, en un vía crucis procesional que hacemos en por el barrio, por el Paso Zorrilla, y en la procesión del Viernes Santo.
Un vía crucis, el de la mañana del Viernes Santo, que finaliza con algo muy tradicional dentro de la propia cofradía, que es un desayuno para todos los cofrades, que a esas horas me imagino que es lo que más apetece, porque con los fríos de las mañanas, sí, vallisoletanas, y a esas horas...
Hombre, invitamos desde hace unos 10 años a todos los cofrades, de todas las cofradías que asisten, a un desayuno que es bastante sencillo, pero hombre, que sienta bastante bien. No sé, únicamente está compuesto por un vaso de leche con colacao y unos bizcochos.
Bueno, ahí es nada, casi nada a esas horas.
Pero en cualquier caso es un acto de hermanamiento ya tradicional dentro de vuestra
actividad. Sí, por supuesto, ya lo contamos con él.
¿Cómo es la participación de los cofrades en las actividades de todo el año?
Pues hombre, como en todas las cofradías, pienso yo, hay un grupo de personas que es la parte activa y otra por la parte pasiva. Por lo general suele ser siempre la parte pasiva bastante más grande que la activa.
algo bastante general. ¿Y cuáles son las actividades en las que participa la parte activa, valga la redundancia?
Pues hombre, como ya he dicho, pues sobre todo estas actividades al aire libre, como hemos desarrollado otra vez lo del Camino de Santiago, valga la redundancia, y acampadas, Luego también tenemos pues una misa por todos los hermanos difuntos todos los meses. Y ya sobre todo se centra luego en tiempo de pasión, en Cuaresma y Semana Santa.
Vamos a ver aquí una breve pausa. Estamos en la rotonda, estamos en la cadena COPE, por supuesto, hablando de Semana Santa.
Florenzi está en primavera. En Florenzi tenemos toda la moda joven para ti, mujer. Los últimos colores y diseños en trajes, vestidos, blusas, faldas. Ven a la primavera de Florenzi. Florenzi, Teresa Gil, 16.
Bueno, pues aquí seguimos en la rotonda. Estamos hablando con la cofradía de la Orden Franciscana Seglar. Estamos hablando con su hermano ministro en funciones, que es Miguel Ángel Fernández del Campo. ¿Qué tendría que cambiar en la Semana Santa? ¿Qué te parece que esté mal y que debe de ser cambiado?
Hombre, la Semana Santa, pues pienso yo que desde tiempos inmemoriales siempre ha habido conflictos entre las propias cofradías. Probablemente haya, no sé, el mayor problema que pueden tener las cofradías de Valladolid, centrándonos aquí, es que no nos hemos abierto al pueblo fiel, por así llamarlo, y nos hemos cerrado nosotros mismos.
Se desconocen en la ciudad las actividades, es decir, la gente de la ciudad solamente se relaciona con su Semana Santa en la acera cuando ve la procesión.
Sí, por supuesto.
Hay un desconocimiento de todo el año.
Las cofradías de Semana Santa hemos echado a la gente, al pueblo fiel, les hemos creado espectadores y les hemos dicho, ustedes van a ser los espectadores de la Semana Santa y nosotros los protagonistas de ella. Entonces, pues ahora mismo, desde que estamos empezando un poquito a cambiarlo, parece ser que la gente empieza a participar un poquito más.
¿Y se está haciendo? ¿Tú crees que se está haciendo algo para cambiar eso?
Yo no sé, a nivel de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, en el Via Crucis, cuanto más nos hemos abierto, la gente nos ha respondido bárbaramente. Nos hemos sentido desbordados ya durante años seguidos por la gente que nos asiste al Via Crucis. Y ya digo, lo que hace falta es, yo pienso que es abrir un poquito las puertas hacia la gente.
¿Qué pasa? ¿Que las cofradías orientan todo hacia sus cofrades? Fundamentalmente. Es decir, ya no solamente la procesión, que bueno, obviamente tiene que tener una participación directa del cofrade, desde el punto de vista que este tiene que tener su propio hábito para salir ahí en el desfile procesional correspondiente, pero me refiero en esos actos de la iglesia, no se convocan siempre, y además incluso en las convocatorias públicas siempre se suele decir, se avisa a los hermanos de...
Sí, por supuesto que sí, yo creo que nos cerramos bastante en nosotros mismos, es decir, únicamente invitando a los propios hermanos muchas veces, aunque también está abierta la participación del pueblo fiel, pero nos solemos cerrar bastante.
Y decías que se está haciendo algo para cambiar esto, ¿de verdad se está haciendo?
A nivel cofradía, no grupos de cofradías, sino a nivel de cofradía, una por una, pienso yo que, bueno, la nuestra está intentando hacer algo, intentando abrirse para ir subiendo, porque a fin de cuentas somos pocos miembros y tampoco nos gustaría ser muchos más, porque como el medir muchos miembros muchas veces estropea también las propias instituciones. Entonces, pues vamos a ir lentamente creciendo poco a poco y abriéndonos poco a poco hacia la gente.
Hablabas, Miguel Ángel, de la participación que hacéis también en la procesión, en ese acto más que conocido en Castilla y León, que es el de Villavicencio.
Ah, por supuesto, sí, todos los años asistimos una representación bastante numerosa al rezo de un rosario que es universal, el decenario franciscano, que se llama, y allí participamos con todos los hermanos de terciarios de Villavicencio.
¿Cuándo es?
El Jueves Santo. Son dos actos, es el rezo del decenario franciscano, que es el Jueves Santo a las 10:30 de la noche en la iglesia Santa María de Villavicencio, y el Descendimiento, que es una representación teatral de la Pasión, que es el Viernes Santo a las 8:30 de la tarde.
¿Qué problemas tenéis a la hora de desplazaros desde vuestra iglesia del Paseo de Zorrilla hasta las angustias?
Son los problemas de
hombre,
siempre.
Hombre, no sé, la gente ya se mentaliza y no se sabe que tiene que realizar dos procesiones diarias, la de venida y luego pues la de la misma, la propia procesión.
Habéis estrenado no hace demasiado tiempo una banda tan solo de tambores, unos tambores destemplados.
Sí, esto es gracioso porque al principio, por motivos económicos, únicamente la pudimos hacer de tambores. Lo que pasa es que al año siguiente, pues empezamos a pensar el para qué íbamos a cambiar, a introducir cornetas, si llaman, no sé, el espíritu de la cofradía es la austeridad y la sencillez. Entonces, pues eso, destemplamos los tambores y únicamente salen 10 tambores.
10 tambores destemplados.
De la propia banda y de la propia cofradía,
que
ya están ensayando por ahí.
Sí, sí, están ensayando al lado de la Diputación, que ya que estamos aquí, pues que perdonen, que nos disculpen por los ruidos que les...
Miguel Ángel, ¿qué espera la cofradía? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperas tú personalmente de la Semana Santa que se nos avecina?
Pues hombre, con que salga igual que todos los años ya es bastante.
Que salga bien.
Que sí. Salga bien. Y que,
el tiempo nos acompañe.
Yo no sé por qué, Luis, hemos observado muchas veces que cuando la Semana Santa cae mucho más atrás, es decir, más atrás en el calendario, pues fíjate, el año pasado a estas alturas estábamos ya en Jueves Santo, porque el 19 de marzo fue el día de San José. Bueno, pues tuvimos el Domingo de Ramos, tuvimos un tiempo magistral, un tiempo espléndido, que sin embargo dicen que cuando la Semana Santa cae muy avanzada, como es este año, la verdad es que hay lluvia, y mañana, por si acaso, ya está el presagio del cambio en el tiempo.
No, y desde luego lo que creo que habrá que pensar es esa tradición que existe en el monasterio de Santa Clara de llevar esas docenas de huevos a la santa. Dice que hace buen tiempo, hay gente que lo llevó y les diluvió en el...